poder salir a trabajar. La joven continúa privada de su libertad. Vamos a charlar con María Nela Servi, que es integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Silvia buenos Noviaschi, días.
Te saluda su equipo.
Bien, María. Bueno, acá nosotras un poquitito anonadadas con esta decisión, no solamente del fiscal que pide, sino que la jueza Claudia Puertas que da luz verde. Así que bueno, para empezar a desandar un poco el caso, preguntarte, María, ¿cómo es que se inician estas denuncias que tenía entonces esta mujer?
Ella hace la denuncia finalmente después de varios eventos de violencia. Llega uno que es la gota que derrama el vaso, ella lo denuncia y se va a vivir a la casa de su madre porque hasta ese entonces convivía con su agresor. Obviamente se toman las medidas del caso, prohibiciones de acercamiento, intimación a no realizar conductas agresivas, los invitan a realizar terapia psicológica. Las medidas, digamos, estándar, cliché, que se toman en todos estos casos por lo general. En la situación de ella se torna un poco insostenible en dos oportunidades. Ella es madre autónoma, él no aporta alimentos, tampoco aporta tareas de cuidado, tampoco ha reconocido a su hija, pese a haber convivido con ella y reconocerla públicamente como tal, no lo ha hecho legalmente, y trabaja de manera informal y eventual, como personal de limpieza en emprendimientos turísticos, cabañas y demás. No tiene una previsión laboral, no es que tiene un horario fijo, no es que tiene días fijos. A ella la llaman y tiene que organizarse y salir a trabajar. Si ella no lo puede hacer, llaman a otra persona y probablemente luego no la vuelvan a llamar. Siendo la única que mantiene a la niña, para
eso te iba a decir también, ¿no? Eso no quiero dejar pasar este detalle que dijiste, que además que él no le pasa dinero.
No le pasa dinero en lo absoluto. Así que bueno, es ella la que tiene a cargo la manutención de su pequeña hija, que tiene 3 años. Eso en las dos oportunidades en las que le imputan el hecho de desobediencia judicial, ella se comunica primero con su expareja, le avisa que pasará a dejar a la niña porque no tiene quien la vea ese día, él la acepta y las dos veces la recibe la niña, recibe el bolsito con las cosas de su hija y se retira. La segunda vez que se retira, una vecina denuncia que la había visto salir de la casa del agresor, de la casa de este muchacho, y la policía la prende. Ahí es cuando la llevan a la subcomisaría de Coronel Moldes y por orden del fiscal la trasladan detenida al CAI Díaz.
Gabriel Portal, el fiscal.
Gabriel Portal es el fiscal, sí. La Fiscalía Penal de Cerrillos, que es la que tiene jurisdicción Moldes, Carril, si no me equivoco, La Viña, La Merced y obviamente Cerrillos.
Él pide por verla entonces en el lugar donde ella no debía estar y la fiscal Claudia Puertas da lugar.
El juzgado de garantías número 7 en ese momento da lugar y luego empieza a entender el juzgado de garantías 8, que es el que le toca por turno.
Mira,
y aceptan el pedido de detención.
¿Y cuál sería la figura en todo caso, no? El de intento pensar, María, vos obviamente como abogada me podrás decir mejor, ¿cuál sería la figura, no? Porque ¿cómo es que se mete presa a alguien que se intenta proteger? Por violar la medida, si viola la medida él, no tendría que ser en todo caso él el apresado y no ella. ¿Cómo funciona legalmente?
Lo que sucede es que ella se acercó donde él reside. Entonces ellos entienden que es ella quien viola la prohibición de acercamiento. Por lo tanto, le imputan el delito de desobediencia judicial.
Claro, sin tener en cuenta que él tiene que comer la hija, digo, ¿no?
Sin tener en cuenta que tiene que comer la hija, sin tener en cuenta que es una chica muy joven, sin tener en cuenta que es una chica que es la única que mantiene a esa pequeña niña y que esa pequeña niña se queda sin su mamá si ellos la prenden. Por más que tiene su abuela y está a resguardo y está en su casa y está al cuidado, todo lo demás, Es una nena que todavía toma la teta para dormir, es una nena que duerme con su mamá, es una nena que está con su mamá permanentemente. Y tiene 3 años, es muy pequeña.
¿Y ella cuántos años tiene? Porque hablas de su juventud, 21. ¿No?
21.
21, claro, muy
chica. Ella tiene 21 recién cumplidos.
Claro, que ni siquiera debe entender tal vez la gravedad de lo que ella estaba haciendo, no, pero en un momento de necesidad, necesidad de no saber dónde dejar su hija, porque acá, como lo contaba María, por eso es que era importante conocer el contexto, ¿no? Es una chica que tiene 21, que tiene una hija de 3 años, que no recibe plata por esa de parte del padre de la hija, que tiene un trabajo así de inestable, que si no la llaman, que si no trabaja no cubra, y si no va cuando la llaman, no la vuelven a llamar, básicamente. Entonces,
exactamente, porque, a ver, Coronel Moldes, La actividad turística es una de las actividades principales, si no la más importante. Por lo tanto, mano de obra abunda. Y sobre todo de quienes quieren hacerse, digamos, unos pesos durante el verano, trabajando en hotelería, atendiendo turistas y demás. Entonces, obviamente que son prescindibles, digamos. Pero para ella es una necesidad.
¿Ella sigue detenida?
Que va muchísimo más allá de un pequeño ahorro, digamos.
¿Ella sigue detenida, María?
Sigue detenida, sí. Nosotros la presentamos en conjunto con la doctora Aparicio del Instituto de Género. Estuvimos trabajando la doctora Gloria Gaspar, la doctora Tania Quiriaco, la doctora Josefina Arancibia. Estuvimos todas trabajando en conjunto. Ya hicimos la presentación correspondiente en el juzgado de garantías número 8, que es el que está de turno y es el que entiende, pidiendo la libertad inmediata. Se trata de un delito excarcelable, se trata de un delito.
Claro,
que
con llamarle la atención, en todo caso, el fiscal, digo, ¿no? En vez de decidir la aprehensión de esta joven de 21 años, darle una chance, y la verdad que no le encuentro, no lo puedo creer.
Es que me parece que lo que tendría que haber sucedido acá es un poquito más de indagación, un poquito más. De innovación, decir, bueno, a ver, es la segunda vez que te sucede esto, es la segunda vez que tenemos esta situación, estas medidas son para protegerte, no para generar una responsabilidad penal en tu contra. Además, que hay una cuestión que bueno, que es doctrinaria, si se quiere, debate doctrinario, las provisiones de acercamiento, las medidas cautelares que se toman en los casos de situaciones de violencia interfamiliar o violencia de género, son para proteger a la víctima, son en su beneficio.
Cuando claro, por eso te preguntaba cómo es
de
que
restricción
se
mutua,
se aprende
se
a la
responsabilidad, se pone a la víctima en igualdad procesal que el agresor. Entonces estamos hablando de que la víctima puede incurrir en un delito desconociendo en primer lugar que la violencia tiene ciclos, que la persona que está en una situación de violencia está en una situación extremadamente compleja, muchas veces depende económicamente del agresor, muchas veces no tiene dónde más vivir que no sea en la casa del
en este
agresor.
Caso no depende de económicamente del agresor porque no le pasa un peso, pero sí por lo menos para que le cuide la hija mientras ella va a trabajar.
Sí,
¿no?
Sí, hay una dependencia. Y es más, tampoco es que le estaba pidiendo nada del otro mundo, es básicamente su tarea como padre, su deber como padre, su obligación como padre.
Claro, que tal vez la debería haber mandado con alguien más para que
cuidado.
Y además también, María, digo, cuando ¿cuántos casos sabemos de hombres que violan las restricciones y no los meten preso? Y en este caso no. Sí.
A mí me gustaría preguntar este detalle, doctora. Digo, si por ejemplo...
No, y tenemos detalles no menores como un femicidio que ha ocurrido hace poco con Coronel Moldes, en los que el agresor y posterior femicida tenía pedido, o sea, tenía medidas de restricción y tenía sendas denuncias, no solo de la persona a la que finalmente termina matando, sino también de anteriores parejas, y no tuvo en ningún momento una detención.
Por ejemplo, doctora, si ella hubiera ido a la policía a decir que estaba atravesando esta situación y se hubiera hecho acompañar con la policía a dejar la criatura, ¿hubiera cambiado la situación? Digo, como para
no,
dar algunos
en
datos.
En ese caso, al exponerlo de esa manera, quizás la policía podía ser de intermediario entre las partes y dejar la niña a resguardo del padre sin que ellos violen esa previsión de acercamiento.
Claro.
Pero eso tendría también que nacer, a ver, Moldes es un pueblo chico, somos 5.000, 7.000 habitantes, todos nos conocemos, muchos somos parientes, muchos de los policías que están ahí han sido compañeros míos del colegio, compañeros de ella, o sea, es una comunidad. Entonces, el indagar y el decir, bueno, a ver, te sucedió en dos ocasiones y te sucedió por las mismas razones. Vamos a ver de qué manera te podemos ayudar para que no vuelvas a cometer este acercamiento, poner en riesgo tu integridad, porque, bueno, estás acercándote a quien es el agresor. Puedes poner a disposición a tu mamá, nos ponemos nosotros a disposición en caso de una urgencia, nosotros nos ponemos para que llevar la nena hasta la casa de...
Claro, porque te cambia la cotidianidad, ¿no? Este tipo de denuncias, te cambia la cotidianidad.
Claro.
Entonces, muchas veces una chica de 21 años no debe ni saber cómo actuar y si está violando algo, ¿no?
Además, es una chica muy inteligente, pero es una chica de un pueblo chico, en el que la información nos la dieron, y lo digo con conocimiento porque yo he nacido y me he criado ahí, he tenido la posibilidad de estudiar y de ahí que tengo la información, pero no todos la han tenido. Entonces, por ahí es información con la que no cuentan. Entonces, se cometen ese tipo de imprudencias más por desconocimiento que con dolo, que con la intención de ir a hacer un problema o de ir a exponerse a que le suceda alguna cosa. Estamos hablando de una situación de extrema necesidad, no una situación en la que ella va a querer recomponer su relación amorosa, ni mucho menos. O sea, estamos hablando de una situación de una mamá que necesitaba ir a trabajar y necesitaba que el papá de su hija se haga cargo 4 horas.
María, ¿se puede hacer algo? Además, porque digo, ¿no? Si tienen esta visión así tan corta de la profundidad de un charco, ¿no? Estos dos operadores de la justicia, hablamos del fiscal y también de la jueza Puertas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer algo también? Digo, para que no incurran nuevamente en una situación como esta.
Y a lo mucho podremos solicitar que se tomen medidas y tomen capacitaciones en género. Yo lo que he solicitado, lo que hemos solicitado desde el instituto es que a esta causa en particular, primero que se la trabaje desde la perspectiva de género y segundo que la tome una fiscalía especializada en género, no una fiscalía penal común. Porque pese quizá a tener hecho el cursito de la ley Micaela, claramente es algo que no aplican. Claramente, porque han hecho, o sea, su lógica o su razonamiento ha sido porque A, entonces B. No hubo en el medio, pero puede haber un C, puede haber un D, podemos ver de qué manera solucionamos esto para que no vuelva a ocurrir.
Claro, aplican modelos matemáticos a situaciones que no son matemáticas, ¿no?
Matemáticas,
que son complejas,
no son,
como les dice, lo contaba aquí.
En situaciones de violencia de género jamás hay matemáticas. Jamás hay un caso que sea igual al otro. Jamás las medidas van a ser buenas para uno y las mismas medidas van a ser buenas para otro. En algunos casos la consigna policial para algunas mujeres es una penitencia y un infierno, y para otras mujeres es la solución. O sea, es evaluar puntualmente cada caso, es evaluar puntualmente el contexto de esa persona, de esa familia, su situación socioeconómica.
Y además teniendo en cuenta también, María, que digo, venimos con el femicidio, desde el último femicidio fue de la misma zona, ¿no? De injerencia del fiscal Puertas, ¿no? Digo, como para tener también un poco en cuenta los antecedentes de cómo se vienen actuando, porque hay que recordar que Agustina, también de Moldes, porque estamos hablando de una chica del mismo pueblo que el último femicidio, ¿no?
Pueblo,
y de la misma, o por lo menos de la edad cercana, ¿no? 21 años de Agustina. Entonces hace una denuncia.
17 tenía Agustina.
Y Agustina tenía 17, estaban ahí nomás, digo, chicas jóvenes de Moldes que empiezan a hacer denuncias de género. Bueno, en el caso de Agustina, nadie respondió. Digo, el fiscal Puerta acá, no sé qué hizo, pero bueno, lo que hizo no fue suficiente, porque Agustina no tenía consigna, ¿no? No tenía
Agustina
consigna,
tenía consigna,
ella ni él.
Tenía consigna ambulatoria, digamos, no tenía consigna fija.
Claro, para mí consigna ambulatoria en realidad ni siquiera se le tiene que decir consigna, ¿no? Porque es una visita policial que pasa y te pregunta si está todo bien, o sea
que... tenía personas que la acompañaban al colegio y tenía personas que la acompañaban del colegio a su casa. Pero bueno, es como te digo, en este caso la chica era la que estaba presa, o sea, porque ella era la que tenía que estar con la consigna, tenía que estar viendo si la consigna estaba, si había alguien que la acompañe, si no había alguien que la acompañe, si no, no podía salir. Cuando quizás la consigna se la ponían al agresor, de manera permanente y evitábamos la fatalidad, digamos.
Digo, porque el mismo fiscal estuvo también interviniendo en este caso, ¿no?
Pero me parece que intervino a posterior. Intervino ya cuando el femicidio estaba consumado, porque la fiscalía interviniente, y aquí no quiero... Peco me parece que es uno de los juzgados de violencia.
Pero él entonces intervino después, Portal.
¿Cómo?
Portal intervino después en el caso de Agustina.
Y Portal intervino ya cuando el femicidio estaba consumado, ya cuando había un hecho de delictivo que tenía que ver con su jurisdicción, porque ellos son una fiscalía penal común.
¿Cómo será, no? La lógica en todo caso. Digo, deben pensar, bueno, para que no pase lo de Agustina, entonces tenemos que meter presa, así sea, a la propia chica, ¿no? La propia denunciante.
En lugar de buscar medidas que se adecúen mejor a su situación para protegerla, la metemos presa, la adoctrinamos, damos un mensaje, bueno, si denunciaste y ahora tenés un problema, bancátela, porque si no vas presa, porque las medidas las pusimos y no las vamos a sacar y no las vamos a rever y no vamos a inventar un poquito más. Es cuestión de imaginación, es cuestión de usar un poquito el criterio, de usar un poquito de indagar. De hecho, ellos sacaron un comunicado diciendo que yo en la audiencia de imputación no había hecho mención a que la nena era lactante. La nena no es lactante, o sea, es una niña de 3 años que claramente no es un bebé de pecho, pero que toma la teta igual para dormir.
Que necesita la madre, dijeron, a los 3 años
bueno, pero,
la necesita.
Pero la doctora Servi no hizo referencia a eso. Pero no es mi trabajo, es trabajo de fiscalía investigar. Es trabajo de fiscalía indagar y preguntar dónde vive tu hija, con quién vive tu hija. Si vos no estás, ¿con quién está tu hija? ¿Quién la puede cuidar?
¿Por qué la quisiste dejar allí, no? Claro, y además también informarle a la víctima sobre qué cosas puede y no. Pero bueno, información que tampoco llega, ¿no? Bueno, María, estamos en contacto. Ojalá que cuanto antes se termine esta injusticia entonces
ojalá
con tu defendida.
Antes, sí. Ojalá que sea hoy el día en que nos escuchen. Ahora estamos llegando todas a tribunales. Bueno, la idea es presionar hasta que logremos la liberación de mi defendida.
Bueno, María, muchísimas gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa.
Muchísimas gracias a ustedes.
María Nela Servi, integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. Nos separan del cierre de esta media hora del programa Sin Protocolo.